ático y socioeconómico del Partido Socialista Popular. Habla Enrique Tierno Galván, presidente del partido.
Nuestro partido tiene el convencimiento de que el capitalismo occidental está en una época de decadencia y que es una decadencia insuperable. Las grandes ciudades acumuladas, en las que prácticamente es imposible vivir, el gasto de materias energéticas y de materias alimenticias en sobreabundancia para sostener un consumo que realmente es superfluo y que ha llevado a lo que ya se denomina economía de la superfluidad, economía del despilfarro. Si se piensa, por otra parte, que los hombres han entrado en un proceso de incomunicación cada vez mayor, que cuando más poderosos son los medios de comunicación de masas, más incomunicados estamos los unos respecto de los otros. Encerrados en coches, con las ventanillas alzadas o en nuestras casas, que abrimos con temor, temiendo una agresión, dejando que la gente caída en la carretera se muera por el temor de alzarla, ayudarla, y que esto implique un juicio o la acción judicial, lentamente el capitalismo ha llegado a convertirse en la estructura económica de la agresión. Tenemos pues el convencimiento de que hay que cambiar, que el cambio no solo ya es un cambio político, es un cambio mental, psicológico, es un cambio que tiene que llegar al mismo fundamento económico de la sociedad actual. Cuando hablamos de un mundo socialista, no solo queremos que sea un mundo más perfecto en el orden estructural, queremos que sea un mundo más perfecto en el orden personal. Queremos que el hombre sea un dios para el hombre. Para esto es necesario que las diferencias de clases disminuyan y que lentamente dejen de existir. Esto es lo que llamamos socialismo, y particularmente socialismo de izquierdas, en lo que atañe a la revolución cultural general, a la revolución de la mente, a la revolución psíquica e incluso a la revolución física, porque también queremos que en este momento de transición, cuando estamos buscando salida a la angustia que gravita sobre los occidentales, a la falta de identidad. Nadie es idéntico consigo mismo, todo se está construyendo sobre la duplicidad, el hombre doble, la mujer doble, duplicidad que ya se encuentra hasta en los niños. Una moral para adentro, otra moral para afuera. Queremos que se recupere la identidad y que el hombre comience a ser perfecto. Esta revolución cultural tiene que tener como fundamento una revolución económica y, desde luego, un cambio político muy profundo. Pero es esencial la revolución económica. Si no se cambian los modos de producción, va a ser muy difícil que consigamos llegar a una sociedad más perfecta, en la que las escalas de valores estén bien construidas y respetemos los valores de acuerdo con su jerarquía. Este es un punto en el que quizá convenga insistir, porque el socialismo muy en el fondo es una moral, y lo que estamos defendiendo es una recuperación moral del hombre. Todo esto hace que cuando hablamos de moral, de ética, de una escala de valores que respetamos, hablemos prácticamente de mentira y queremos hablar de verdad y sobre cosas verosímiles, sobre cosas que tengamos a la mano, sobre cosas que sean acederas. Esto es lo que buscamos. Cuando los medios de producción, por lo menos los grandes medios de producción, estén en manos de un Estado socialista, de un Estado que vele por todos y que esté además controlado por la voluntad popular, habremos evitado que el capital se concentre en unas cuantas compañías multinacionales que son las que en última instancia parece que están dominando el mundo. La crisis energética es una crisis condicionada por el capitalismo internacional, capitalismo que no ha tenido ningún inconveniente en crear un gravísimo problema a la economía europea con tal de obtener un nivel de ganancias superior. Al mismo tiempo, el capital se concentra, está cada vez en menos manos. Puede llegar un momento en que una minoría atlántica sea la que realmente gobierne por encima de cualquier poder del Estado, a los millones que nos apiñamos a una y otra orilla del océano. Es una situación peligrosa para el individuo, peligrosa para la especie, tenemos que resolverla. Para resolverla es menester que cada pueblo tome conciencia, se impregne la idea de la necesidad del cambio y de que es menester una revolución, no una revolución violenta. No se trata de volver a coger las armas, de matar, eso ha pasado. Una revolución en el sentido de que lo que está mal quede bien. Somos un pueblo mediterráneo y como tal pueblo mediterráneo tenemos una gran capacidad imaginativa, una gran capacidad creadora. Una capacidad creadora que se orientó hacia la estética, pero hay otros muchos caminos. Estos otros caminos, para que nuestra capacidad creadora se exprese, pueden recogerse en el camino de la política. Capacidad creadora en la política, encontrar un nuevo modelo político de vida, un nuevo camino, un camino que tiene que ser, a nuestro juicio, un modelo de transición hacia el socialismo. A los españoles, a los mediterráneos, no nos interesan los modelos nórdicos. Los nórdicos europeos son los que realmente dominan Europa. Y Europa hay que equilibrarla de tal manera que Europa del Sur, a la que pertenecemos, tenga tanta importancia en la vida continental como tiene Europa del Norte. Tampoco nos debemos cegar con la idea de Europa. Europa tiene que abrirse y extenderse a otros continentes de tal manera que se va formulando cada vez mejor y se va configurando la idea de una Euroáfrica que corresponde ciertamente a los pueblos mediterráneos. Y aquí, en este mundo que en cierto modo es euroafricano, es mediterráneo, nosotros tenemos un gran juego, mucho que hacer. Si se cuenta además con que España está directamente vinculada con ese otro tercer mundo, que es el tercer mundo iberoamericano, se ve claro que el que España encuentre, se esfuerce por encontrar un modelo que le abra el camino de transición hacia el socialismo, puede tener una influencia decisiva tanto para el Mediterráneo y para todos los pueblos que están en sus bordes, como para el mundo iberoamericano. ¿Y qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo para encontrar este tercer modelo? En realidad, ¿qué hacen los pueblos mediterráneos para encontrarlo? No podemos saltar de repente a ningún modelo externo a nosotros, a ningún modelo extraño. ¿Cómo poner un modelo nórdico en estos pueblos en los que predomina el sol, en que el frío no es tan intenso, en que la vida en la calle es a veces más importante que en la vida en la casa? ¿O cómo traer el modelo del este, los modelos soviéticos, filosoviéticos o satelitales a los soviéticos? ¿Son capaces estos modelos de prender y crecer aquí? Necesitamos nuestro propio modelo para el mundo que está llegando, que desde luego no es el mundo ya caduco del capitalismo. Un modelo nuestro en que la mujer mediterránea se libere dentro de sus posibilidades y se libere dentro del marco que define la tradición cultural del Mediterráneo y las aspiraciones de estos pueblos. Un modelo en que la educación se oriente de acuerdo con nuestras posibilidades. Un modelo en que la convivencia se oriente también de acuerdo con nuestras posibilidades. Y un modelo que nos dé una cierta independencia respecto de ese capitalismo multinacional que está pesando sobre nosotros de una manera agobiadora y que puede acabar corrompiendo, destruyendo nuestro propio sentido como comunidad. Hay que responder a las exigencias de la vida internacional, pero no podemos perder las raíces, unas raíces que se hunden en el fondo de siglos, de milenios, de vida en común, de crecimiento en común, etc. De tal manera que hay una gran obra por hacer, una obra con la que tenemos que enfrentarnos. Por eso queremos abolir la propiedad privada, por eso queremos esencialmente que el colonialismo acabe de una vez. Por eso queremos que las fronteras se alcen simplemente como fronteras tradicionales o históricas, pero que las fronteras empiecen a ceder frente a la comunión de los pueblos, a la unidad de los pueblos, que los pueblos se integren cada vez más, sin que esto signifique que pierdan sus propias maneras de ser. Por ejemplo, con relación a Europa. Es evidente que nosotros deseamos estar en la Europa que se está integrando. Es también cierto que tenemos un papel que representar en el mercado común. En este sentido, cuanto antes puedan caer las diferencias aduaneras, Cuanto antes caigan las limitaciones, los pasaportes, etcétera, tanto mejor. Pero no es menos cierto que esto no significa confusión. Cada cual hablará su idioma, cada cual estará en su sitio, cada cual defenderá los intereses fundamentales para que no haya ningún país que sea imperial respecto de otros. Si ningún partido defiende estas posiciones, el Partido Socialista Popular las defiende, y es partido de izquierdas porque no está de acuerdo con la burguesía, porque no colabora con la burguesía, ni siquiera mantiene esa especie de complicidad que se llama tolerancia. Cuando puede, y siempre que puede, denuncia la situación y quiere que la situación no se repita, pero no pasa de ser un socialismo de izquierdas. Tampoco está dispuesto a aceptar ningún dogmatismo, a aceptar ningún principio militar en la organización de su partido ni en la organización de la sociedad. Quiere una sociedad de hombres libres, una sociedad democrática, a través de cuyas instituciones democráticas el socialismo sea posible. Este es quizá ese modelo que estamos buscando, y es el modelo que el Partido Socialista Popular defiende. Muchas de las instituciones democráticas ya se han incorporado a la vida del hombre occidental como algo sustancial. Las instituciones democráticas permiten progresar hacia el socialismo. Supongamos un parlamento, y que ese parlamento, por mayoría, porque el pueblo tiene conciencia clara de que el socialismo es la solución de sus problemas, comienza a hacer los grandes cambios que el socialismo pide. Comienza, por ejemplo, por la intervención política de la banca. ¿Por qué la banca no ha de estar intervenida políticamente? ¿Por qué hemos de tolerar la evasión continua de nuestro dinero, de las divisas? ¿Por qué hemos de tolerar que la banca se convierta lentamente en un instrumento de definición de lo que debe ser la comunidad nacional, en lugar de estar al servicio de esa comunidad nacional? ¿Por qué hemos de tolerar la especulación del suelo y que la renta, la plusvalía del suelo haya sido uno y sea de los elementos de corrupción más importantes de nuestra sociedad? ¿Por qué hemos de tolerar tantas otras cosas que sabemos que son injustas y que tienen que cambiar? ¿Por qué no podemos intervenirlas políticamente? Si es necesario, nacionalizarlas para que sea el pueblo, a través de sus órganos de representación, estatales o paraestatales, el que tenga el cuidado del proceso de los bienes populares al servicio del pueblo. En los países democráticos adelantados, la banca está vigilada. La ley del suelo es una ley que vigila que no exista especulación desmesurada. Es necesario que entremos a fondo en otros aspectos de la vida nacional que han sido dejados por una mala política, o simplemente por una política que lo que hacía era secundar la corrupción. Pensemos, por ejemplo, en el estado de la enseñanza en España. El Partido Socialista Popular, que piensa en la revolución cultural como una revolución paralela a la revolución política y como uno de los elementos que nos ha de llevar a los cambios económicos, está preocupado, profundamente preocupado por el cambio sustancial que hay que dar a los supuestos de la enseñanza en nuestro país. Es menester que vuelva a reconstruirse la enseñanza como una función esencial y que no se perturbe o altere por actividades que, si bien pueden ser concurrentes, en ningún caso pueden sustituir a lo que constituye la función principal de la enseñanza, tanto en su primer grado como en su segundo grado, como en la universidad, la transmisión del saber para convertir al ciudadano en un hombre de bien, crítico y capaz de asimilar cualquier nivel de cultura con dedicación plena a la comunidad a la que pertenece. Eso pretendemos, que el Estado sea rico en la medida en que no desperdicie un solo céntimo en sus arcas, que el Estado sea un administrador perfecto del bien público, de los bienes públicos, que todo ciudadano que tributa, tribute con gusto. Es más, tribute no como quien ejerce un derecho, ni como quien ejerce un deber, sino como quien ejerce una necesidad para sobrevivir vitalmente dentro de la comunidad, sabiendo que el Estado, con lo que el ciudadano tributa, va a hacer todo aquello que el ciudadano haría con ese propio peculio individualmente. No se trata de un Estado protector ni paternalista, sino un Estado que está en principio al servicio del pueblo y que intenta desde esta función esencial evitar cualquier tipo de corrupción. Se nos acusa en ocasiones de pretender limitar la libertad individual. Al contrario, lo que estamos limitando, o lo que, mejor dicho, lo que pretendemos limitar, es la libertad de ciertas instituciones que aprovechan sus estructuras para beneficiarse de lo que llaman libertad. Ahí sí que vamos a poner diques y obstáculos, pero la libertad individual no va a tener más limitaciones que las que exige la ética. De modo inmediato, para lograr cuanto hemos dicho que queremos lograr, lo que tenemos que hacer, pues, es imponer la democracia en España. Una vez conseguido esto, los socialistas, con una mayoría en la opinión pública, porque si no, no tendríamos justificación, intentaríamos planificar económicamente los servicios del Estado y la economía del Estado, de tal manera que fuese una planificación cuyos resultados no consistiesen en beneficiar al que tiene más, en detrimento del que tiene menos. Planificación consiste precisamente en ver dónde y cómo se colocan los recursos que poseemos, de tal manera que satisfagan mejor la función esencial de todo Estado, que consiste en satisfacer las necesidades públicas. Por otra parte, tenemos que ampliar los servicios públicos. Quizá sea el primer paso. Quizá no sea difícil nacionalizar en los primeros momentos, porque hay que tener el mayor respeto al ciudadano, no hay que violentar la voluntad de nadie, y solo cuando dispongamos de una mayoría considerable procuraremos nacionalizar. Pero incrementar los servicios públicos, eso es necesario. Quizás seamos el país de Europa en un cierto nivel de desarrollo, que tiene los servicios públicos menos extensos, peor planificados y que funcionan en situación de mayor precariedad. Piénsese en cualquier servicio público en el que se refiere a autobuses, piénsese en cualquier servicio público de mayor amplitud, en la sanidad, por ejemplo, en la seguridad sanitaria, en lo que se refiere a hospitales. Piénsese en la previsión de la enfermedad, en lo que se llama el diagnóstico previsor. Imaginemos todos lo que pudieran ser estos servicios bien organizados y lo que se ahorraría con ellos. El español que gasta desmedidamente en farmacia, piense lo que lograríamos con unos servicios públicos bien organizados, ampliados, y que tuviesen la capacidad que tienen en este sentido los servicios públicos ingleses, por ejemplo. Por nuestro suelo no tendría que pasar nadie que no pudiese estar atendido médicamente, que no pudiese estar atendido quirúrgicamente, que incluso no pudiese gozar de los beneficios de la ayuda económica cuando llevase algún tiempo en el territorio español. Es menester que no haya ancianos que estén luchando por encontrar casas donde recluirse. Es necesario que no haya niños que no puedan ser atendidos porque no tengamos suficientes institutos para prenormales, subnormales, cuasi normales, porque realmente estos servicios públicos debemos ampliarlos. El gran problema del dinero no es cierto. Hemos estado tirando el dinero. Ahora, cuando estamos en una grave crisis económica, parece que no tenemos capacidad para salir de ella simplemente porque no hay energía para plantear las cuestiones como se deben plantear. Se puede asegurar que con un esfuerzo de todos los españoles, con un sacrificio que no sería malo, porque nos daría un cierto aprendizaje para aprender a sacrificarnos, que durase un año y medio o un par de años, estaríamos en condiciones de tener un Estado fuerte, una economía boyante y una capacidad de competición suficiente en Europa, con una proyección de nuestro pequeño mercado en ese tercer mundo al que hablaba en un principio y que la política internacional del PSP propugna. Tenemos una tecnología media que puede lanzarse al mercado africano y que además los países árabes acogerían con gusto porque nos unen con ellos vínculos de historia y relaciones de simpatía, que se acogería por los mercados latinoamericanos, no digamos de lo que significa algo tan importante como es la producción de técnicos. De técnicos, no de tecnólogos, de técnicos humanos que conocen su quehacer, que pueden ser los avanzados de la nueva dimensión de esta España socialista en el mundo entero, que son muchísimos los que hay, que no saben qué hacer con sus conocimientos y que podrían vivir ejerciendo dignísimamente su profesión, muy humanamente su profesión, en cualquiera de esos espacios abiertos del tercer mundo que nos miran con simpatía. Desde luego, somos un país que tiene grandes posibilidades. Entrar en la desesperanza, en el hastío o en la indiferencia es simplemente no conocer bien lo que nuestro país puede hacer. Conociéndolo bien no tendríamos ninguno de estos defectos. Podemos tener una política internacional que nos dé una satisfacción a cada uno de nosotros y a la comunidad entera en cuanto podemos contribuir al equilibrio del mundo, que es lo que deseamos. Contribuir al equilibrio del mundo porque ya estamos contribuyendo al equilibrio del Mediterráneo, por nuestra propia posición en el Mediterráneo, y al equilibrio de Europa, por nuestra posición en Europa. Podemos hacer lo que debemos hacer, luchar por la paz. Renunciar en absoluto a cualquier aventura bélica, siempre que no implique una defensa vital e inmediata de nuestros intereses más próximos. Renunciar por completo a cualquier ensoñación que nos arrastrase a lo que tanto se ha dicho y tan falazmente se ha repetido del imperio. Meternos en casa, trabajar en ella y equilibrar este mundo que tanto equilibrio necesita, contribuyendo a que el Mediterráneo se neutralice, a que le dejen en paz las superpotencias, a que las superpotencias vayan aprendiendo que su función no es la de dominar al mundo, sino la de contribuir a que el mundo entienda que debe salvarse salvando la especie y su propio hogar, que es la Tierra. Y el socialismo quiere esto. Y el socialismo de izquierdas que nosotros representamos está dispuesto a luchar por esto, acabando con las fórmulas capitalistas que ya están en un momento de agonía, en un trance de lenta pero inexcusable desaparición. Porque, ¿cómo será posible evitar que los españoles emigren si no disponemos por nosotros mismos de fuerza bastante para que la emigración no sea el destino de los proletarios españoles? ¿No será menester que tengamos una capacidad económica suficiente? ¿No será necesario que nos hayamos integrado internacionalmente de tal manera que no estemos en condición de subproletariado? En principio, nadie tiene que emigrar por razones económicas, sino por razones de satisfacción personal, de interés, por el ejercicio de una libertad. Pero si ha de emigrar, que no emigre como subproletariado, que emigre como un trabajador más. Y para esto es necesario que estemos en el mercado común, y lo hemos de estar. Y es menester vencer las resistencias que se nos puedan oponer, conservando siempre abiertas nuestras posibilidades, tanto hacia África como hacia América. No lo vamos a conseguir mientras estemos tutelados por una superpotencia capitalista que tenga como empeño principalísimo que no hagamos nuestra propia revolución cultural, económica y política. Queremos la colaboración con todos los poderes del mundo, con todos los poderes sanos y morales del mundo. No queremos perturbar la paz. Para nosotros son respetables las superpotencias y sus intereses, pero que no intenten, porque no deben hacerlo, entorpecer nuestros propios intereses en cuanto comunidad y obligarnos a seguir una línea de discriminación, de diferenciación, de pobres y de ricos, e intenten introducir en nuestro mundo mediterráneo, creador y que aspira a la libertad, categorías que ya están caducando y que están construidas sobre ideas que empiezan a no tener vigencia ni capacidad creadora. El PSP tiene una gran ambición, es verdad, pero al mismo tiempo es una ambición honrada y digna. No es un partido que someta los ideales a las necesidades del partido. No es un partido que someta sus ideales a la necesidad de ganar votos, que someta sus ideales a la necesidad de triunfar en la táctica política cotidiana. No cree que los ideales se hayan hecho para los partidos. Son los partidos los que se han hecho para los ideales. Los partidos de militantes, los partidos de hombres honrados convencidos de las ideas, lo que intentan es poner en práctica aquello que es noble y justo y que en principio parece una utopía. Pero si no tuviésemos grandes ideas y no estuviésemos embriagados por ellas, ¿qué sería realmente un partido político? Sería una especie de administración cotidiana o diaria de la ambición. Y administradores de la ambición sobran. Lo que parece que realmente faltan son protagonistas nobles y dignos de las grandes ideas, y a eso aspira el PSP, y por eso ha preferido el camino del socialismo noble y digno, del socialismo que tiene sus comienzos en Marx, que es un camino ético, moral, y que va a acabar en la revalorización del humano, en la sustitución del sistema capitalista por un sistema en que el hombre no sea siervo del hombre y construya una sociedad libre y pacífica.